todas las personas que caemos en adicción somos personas muy fuertes. Muy fuertes. La adicción para mí es un poder, es un superpoder, pero hay que enfocarlo bien.
Me acabas de transformar la manera como he visto mi adicción a la comida por mucho tiempo, gracias. Es un superpoder y si realineamos la energía,
pues claro, realineamos todo lo que has hecho.
El resultado.
Pues ve todo lo que has hecho y lo has hecho porque esa fuerza con la que antes te autodestruías ahora la usas para crear.
YesYouCan.com. Vida saludable con sabor latino.
Bueno, hoy tengo el honor y el placer de conocerte mucho más, Coral Muyáez. Qué historia tan maravillosa, o sea, qué espectacular. Te admiro ya y quiero conocer mucho más de ti y quiero descubrir junto contigo de dónde viene todo ese poder. Conectamos en muchas cosas. Cuando estaba leyendo tu libro y leyendo toda la parte de la bulimia, me sentía muy identificado. Porque a los 11 años literalmente estaba yo pasando por lo mismo y... en los años 90, no voy a decir la edad, pero...
pero
no
por
había
ahí...
tanta información, sí. Y me encanta que estés hablando de esto. ¿Quién es Coral Muyáez?
Bueno, a ver, hoy soy atleta de alto rendimiento, soy empresaria digital, soy autora, tengo varios libros... ¿no? Entonces tengo, por supuesto, mis credenciales que me he ganado con mucho esfuerzo.
Y antes,
que
vámonos
me he ganado.
México,
pero claro, 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 eso soy. Pero como dice, ¿no? Pero no siempre fue así. No, sí, claro que sí, no siempre fue así, ¿no? Yo vengo de un pasado, pues, muy, muy, muy duro, ¿no? Muy, muy duro. Vengo de adicciones, alcoholismo, bulimia, adicción a la comida, ansiedad, depresión, de todo, ¿no? Me diagnosticaron de todo, porque yo voy al psicólogo desde que tengo, bueno, me mandaron mis papás al psicólogo desde que tengo 6 años.
¿Cuándo empezó todo este proceso y cómo fue, de alguna manera, complicándose cuando entró la bulimia? O sea, llévanos para atrás, echa el cassette para atrás.
Sí. A ver, bueno, yo creo que todo empieza, por supuesto, con una disfunción familiar, siempre, ¿no? Entonces, yo viví una disfunción familiar, divorcio de mi papá, mi mamá se volvió a casar, mucha dificultad en realmente hacer clic, ¿no?
¿Tenías esa edad cuánto?
Tenía, pues sí, 5 años.
Wow.
5, súper chiquita, súper chiquita.
¿Y desde
chiquita.
Ahí crees que ya estabas absorbiendo emocionalmente?
Por supuesto, no, hombre, todo. Y yo creo que para mí fue... como yo lo viví. Siempre me gusta decir como yo lo viví, porque no me gusta que la gente sienta que mis papás fueron unos... ¿no? Sí creo que no tuve el mejor parenting del mundo, pero vaya, como yo lo viví, pues fue llegar a una familia pues donde realmente yo sentí que el único que nos quería era mi padrastro, ¿no? Porque mi padrastro tenía sus hijos y luego ellos vienen de otra familia muy grande, de mucho renombre en México, ¿no? Les dicen una familia de abolengo, ¿no? Uh-huh. Y pues mi mamá, no, mi mamá viene de un pueblo, de Veracruz, y no sabía hablar inglés. Y de repente se cruza, es como, ¿no? Esta como de telenovela, así, ¿no? De esta señora, sin educación aparentemente, ¿no? Se encuentra este gran empresario, refinadísimo, sofisticado. Entonces, son dos mundos tratando de hacer esto. Y pues fue complicado, ¿no? Entonces, obviamente, yo desde chiquita sentí esa diferencia en el, ok, es mi papá, le digo papá, pero realmente no es mi papá porque no me invitan acá, no me invitan allá. Y había muchas diferencias.
De sentido de no pertenecer, ¿no?
Claro, entonces yo no sentía que pertenecía, yo no sentía que... O sea, fue muy duro, fue muy duro. Y entonces, obviamente, mi manera de manejarlo desde muy chica fue la comida. Yo me refugié y me volví adicta al azúcar desde muy chiquita. No, y lo entiendo así. Entonces, y ahí fue donde, pero a ver, yo empecé con,
o sea,
comportamientos,
había soledad,
autodestructivos, sí, claro, había soledad, había de todo, ¿no? O sea, yo tenía muchas, muchas emociones y mi manera de chiquita de manejarlas, pues, fue a través del azúcar. Entonces, fue así. Así fue como yo empecé a desarrollar comportamientos muy autodestructivos.
¿Y ahí pasas a la obesidad y luego a la bulimia? ¿Cómo llega
no
la bulimia?
No pasé a la obesidad porque fíjate que en paralelo yo era amante del deporte.
Oh.
Entonces, desde chiquita, a mí lo que me salvó de no ser obesa de chiquita fue que yo tenía un gran pasión y mucho talento en el deporte. Yo siempre digo, si me preguntas quién soy yo soy atleta de alto rendimiento de corazón y en espíritu.
Wow.
O sea, a pesar de que hoy soy emprendedora y todo esto, no, yo primero soy atleta, ¿no? Entonces, yo me manejaba también mucho en el deporte, era muy buena, fui muy buena tenista, nadadora, etcétera. Entonces, eso por un tiempo me ayudó. Fue mi palanca que como que sí tenía este lado de comer azúcar, pero este lado de que también era, ok, tengo que entrenar. Entonces, Así fue, ¿no? Pero ya a los 16, cuando me mandan a estudiar a Suiza, ahí es donde dejo el deporte y ahí sí ya me voy todo a la oscuridad absoluta, ¿no?
Con la comida.
Sí, a la autodestrucción total, porque si bien era adicta al azúcar, no tenía bulimia. Aprendí a vomitar en Suiza.
¿Y qué te llevó a ese momento?
Bueno, ¿qué me llevó? Ver a mis compañeras. Yo iba a un internado de puras mujeres. Y niñas bien, ya sabes, ¿no? Como así le dicen en México, las niñas bien, ¿no? De buenas familias, pero muy, 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 muy obsesionadas con el peso, ¿no? Y con su cuerpo. Y cuidando mucho el no engordar. Entonces, ellas vomitaban y ahí yo vi ese comportamiento. Yo era amiga de ellas. Entonces, nos hicimos amigas y era como si fuéramos, oye, vamos a un café, ¿no? Era, ay, voy a vomitar. Ah, órale, ve. O sea, así como si fuera cualquier cosa. Y yo en ese momento no vomitaba, pero ahí lo aprendí.
¿Y sabías que estabas bulímica?
No, porque en ese momento yo no desarrollé el comportamiento. Okay. Ahí lo vi. Oh. Y se me quedó aquí. Yo como que las veía y yo, pues como que me daba un poco igual. Como que no entendía en esencia pues la gravedad del comportamiento, ¿no? Yo nada más decía como, no sé. No, ni pensé. Entonces regreso a México ya con ahí sí con 15 kilos de más. Y ahí fue donde ya sufrí. Y entonces ahí fue donde empezó la bulimia.
Y en ese momento... ¿Llegan las drogas? ¿Llega el alcohol? ¿En qué momento se complican con las demás adicciones?
Sí, bueno, regreso de Suiza con este sobrepeso y siento que ahí fue donde ya se me destapó todo lo que ya traía. O sea, ¿sabes?
Y el sobrepeso, perdón, estoy sintiéndome súper identificado.
No, tú cuéntame.
¿Viene por mamá, por papá? ¿De dónde viene el sobrepeso? En mi caso, el sobrepeso vino porque estaba buscando la atención de mi papá. Yo vengo de una familia árabe, libanesa, siria, y de alguna forma mi papá celebraba mucho cada vez que yo comía. Entonces yo sentía... que el comer me acercaba a papá. Yo sentía que, vamos, campeón, dos platos. Y me decía mucho mi papá, tú eres el que vas a cuidar a tus hermanas y a mí me pasa algo. Entonces era este sentimiento de responsabilidad, sí, de que sí. Tengo que masculinizarme, tengo que llenarme de peso y ponerme más fuerte para cuidarlos y para que él me quiera y me acepte y me ame.
Sí,
¿De dónde venía tus ganas de comer? ¿Qué estabas tratando de pronto de llenar?
Sí, fíjate que yo lo entiendo y aquí es donde viene mi filosofía un poco diferente. Yo como lo entiendo, es evidentemente, sí, traía muchas emociones que no supe manejar y mi manera de manejarlas fue comiendo. No necesariamente siento que estaba buscando algo. Yo como lo entiendo hoy, mi desorden alimenticio es como un vehículo. Esta es mi manera muy particular de ver los desórdenes alimenticios y adicciones. Yo no siento... Personalmente, ojo, no, disclaimer, no soy psicóloga ni nada. Estoy platicando yo cómo lo viví y mi entendimiento. Yo cómo lo vi fue, a ver, la bulimia es un vehículo que yo utilicé para tratar de llegar a un fin. ¿Cuál era ese fin? Yo quería tener un cuerpazo. Entonces, como cuando me vi que no podía manejar mi adicción con la comida, o sea, no podía seguir una dieta, era imposible que yo pudiera seguir una dieta. Mi solución a no poder seguir una dieta y darme atracones era vomitar. O sea, era un vehículo. Para tratar de yo llegar a un resultado. Mi resultado siempre había sido, yo al contrario, yo siempre había buscado sentirme fit y sentirme bien en mi cuerpo.
¿Y por qué querías ser fit?
¿Sabes qué? Yo creo que eso va más relacionado a los estándares que yo tengo. Yo desde que nací, o sea, siempre tuve una visión del tipo de persona que quería ser. Y siempre tuve un estándar en cómo me veía a mí misma, en comportamiento, cómo me veía a mí misma en mi cuerpo. Siempre he sido una mujer de estándares altos. Entonces, como yo veo esa parte también, por ejemplo, estética, la veo un poco diferente a como todo el mundo, ¿no? ¿Qué buscabas? No, yo no buscaba nada, yo tengo estándares altos.
¿Pero para quién tenías que ser fit? Porque normalmente
para mí.
Uno está buscando mamá o papá, ¿no? Que uno quiere ser fit o quiere ser perfecto, quiere ser responsable, porque de pronto mamá dice que tienes que ser perfecto en la escuela.
Mira,
o papá.
Mira, sí, definitivamente creo que tuve la influencia de mi madre en ese sentido, porque mi mamá siempre fue, sí, le encantó siempre estar muy bien en forma, ella en su manera. Era también, me imagino, digo, no, nunca me platicó abiertamente, ¿no? Pero yo creo que también tuvo sus temas ahí con la comida, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido quizás sí fui influenciada por mi madre. Pero como yo lo entiendo ahora es, a mí me encanta estar fit. Y fíjate, porque realmente no es por nadie más, ¿eh? Yo cuando veo y me veo al espejo y estoy fit, es una satisfacción propia mía. A mí me hace sentir bien. A mí me gusta estar fit. Porque incluso, fíjate, hoy tengo una pareja que yo le gusto más, por ejemplo, con unos kilitos de más, ¿no? Porque yo soy atleta de alto rendimiento, soy físico-culturista. Entonces, cuando estoy muy marcada, pues él me dice, mira, mi amor, yo digo que el chiste es que a ti te gusta tu cuerpo, ¿no? Pero a mí me gustas un poquito más...
Con más carne.
Cachondona, ¿no? ¡Exacto! Y ahí es donde yo también confirmo el hecho de que, pues yo no estoy fitness pues, ni por un novio ni por mis papás. Mis papás ya a estas alturas también les, mira, y mi hija sé feliz, ¿no? O sea, ya es como, pero no, yo sigo, yo no, o sea, nadie me... O sea, soy yo, y entonces ahí es donde dije, claro, es que... Yo soy una mujer de estándares altos y me gusta. Y si esto es lo mejor que puedo hacer, está bien, pero la verdad no. ¿No? Y me gusta sobresalir también. Entonces también como que digo, a ver, un cuerpo me hace sentir que sobresalgo, que no sé, eso me gusta.
No, yo creo que la significancia también es parte de nuestros diferentes
claro,
needs.
Las necesidades, de acuerdo.
Lo hemos aprendido en diferentes seminarios que hemos hecho, los six human needs.
Human needs, claro.
Las seis necesidades humanas que realmente nos definen como ser humano, y pues una de ellas es significance, contribution, growth.
Claro, growth.
Y pues está bien tenerlo y sentirlo y saber por qué estamos haciendo las cosas, de que muchas veces estamos influenciados, sea porque quieres conseguir tu primer millón.
Sí.
O porque de pronto quieres conseguir un cuerpazo, o quieres manejar el coche y tienes esa necesidad. Y a veces genera mucha claridad decir, sí, quiero eso, porque pues quiero esa parte de significancia en mí, porque en algún momento, en mi caso, pues de chiquito sentía bullying de niño, no tenía amiguitos, y pues después ya que trabajaba en televisión, yo sabía que había una falta de reconocimiento que yo estaba buscando,
claro,
pues llenar a través de mi trabajo. Háblame del alcohol y todas las demás adicciones. ¿Cuándo llegan?
Al mismo tiempo la bulimia. Bulimia y alcoholismo. O sea, por eso te dije, cuando regreso de Suiza, siento que ahí se me destapó toda, pues, la parte emocional y mi niñez que no había yo procesado, ¿no? Sí, ahí yo, el primer shot de alcohol fue a mis 17 años y yo siempre lo voy a recordar. Porque el primer shot de alcohol que yo tomé lo sentí como una cobija en un invierno. O sea, a mí me entró el alcohol al cuerpo y dije, de aquí soy. Y no lo volvió, fíjate, empecé a tomar los 17, para los 18 yo ya estaba en rehab. O sea, imagínate con qué fuerza me fui al alcohol, que en un año logré ir de un shot a que ya me tengan que meter a rehabilitación.
¿Por qué bebías de esa manera?
Ay, sí, no me gustaba mi realidad, nada, nada. A mí no me gustaba mi realidad, no me gustaba mi vida, no me gustaba mi familia, no me gustaba yo, no me gustaba nada. O sea, y también... Muchas de las necesidades, como tú bien lo acabas de decir, las satisfacía a través del alcohol. Entonces, ¿qué pasó? Encontré, pues, más borrachos como yo. Entonces, ¿qué me dio? Familia. Y que yo no me sentía que pertenecía en mi familia. Entonces, pues, aquí sí pertenezco. Aquí sí me aceptan. Aquí sí me quieren. No, entonces, yo como veo es... A mí el alcoholismo, o sea, son dos vehículos. También yo los veo como vehículos que utilicé para satisfacer mis necesidades de una manera errónea.
Wow. ¿Y eso te lleva a las drogas?
Sí, también ya el alcohol, por supuesto, estar ahí, todo ya, probé las drogas, me gustó, sí, me gustó mucho el LSD, no, LSD no me gustó nada, las tachas, que es como éxtasis.
Ok.
No, también me enganchó y me empezó a enganchar, y justo cuando me empezó a enganchar, mi mamá me mandó otra vez a otro retiro, esta vez con una maestra espiritual, ¿no?
Sí. ¿Cómo hace una persona? Yo tengo un amigo que en ese momento está batallando y cada vez que siente que ya se recuperó, vuelve a caer. ¿Cómo sales tú del abismo? Que es uno de los títulos de tu, de tu libro. ¿Cómo sales de ese abismo?
Mira, yo sí creo que con mucha autorresponsabilidad de entender que los comportamientos que tengo hoy, si bien pude, te estoy diciendo como yo lo veo, ¿no? Si bien pude haber tenido un pasado, una mamá, un papá, etcétera, que me hicieron, es mi responsabilidad últimamente lo que yo elijo hacer ahorita. Para mí fue importante no creer que yo era una enferma para siempre. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es donde a veces puede ser un poquito controversial cuando yo hablo de estos temas, porque lo veo muy diferente a la manera convencional. Particularmente a mí no me ayudó creer que yo era una enferma alcohólica, que iba a ser siempre enferma alcohólica y que nunca iba a tener el poder de tomar una gota de alcohol. Esa perspectiva a mí no me ayudó. Yo tuve que salirme de esos cuartos. Yo fui a grupos de autoayuda por años tratando de salir adelante.
¿Y no te ayudaban?
Pues no, me mantenían sobreviviendo. En el círculo. Sobreviviendo. Pues yo seguía afirmando todos los días, hola, mi nombre es Coral, soy bulímica y soy alcohólica. ¿Por qué voy a afirmar algo que no quiero ser? De entrada. Y eso me lo enseñó Tony. ¿Por qué estás afirmando algo, el poder de tu identidad? Si yo creo que yo soy una bulímica en recuperación y una alcohólica en recuperación, ¿qué voy a vivir en mi vida? ¿Qué voy a ver? Y luego también te voy a decir una cosa, y esto es muy personal, por eso digo, es muy personal. Yo estoy diciendo que no sirvan, a quien le sirva, increíble. Esto es mi experiencia,
experiencia
propia
personal.
De mi propiedad.
Yo de hecho, siempre he platicado de lo mismo de mi proceso de gordo, porque yo traté de redefinirlo. Yo dije, espérate, yo no soy gordo. yo estoy gordo y eso es un proceso que yo puedo cambiar a través de mis decisiones y mis acciones diarias.
Absolutamente. Autorresponsabilidad.
Exactamente.
Exacto. Y así es como uno realmente cambia de estar en el hoyo a salir adelante. Pero ¿qué sucede? Y esto yo creo que también la terapia convencional no ayuda mucho, honestamente, que diga yo la verdad. Porque nos quedamos mucho en el ¿y por qué? ¿Y por qué te pasó esto? ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué importa por qué estás ahí? ¡Muévete! ¿Sí me explico? Yo por mucho tiempo, por la terapia convencional iba y era ver mi pasado y ver mi niñez y ver qué me hizo mi papá y ver qué me hizo mi mamá. Siempre diario repetir y llorar y el perdón y el trabajo de la niña interior. Y entiendo que eso tiene su valor, pero era mucho. O sea, ya llegó un momento en el que, ok, ya muévete de ahí. ¿Sí me explico? Entonces...
Sí, porque, o sea, yo creo que cambias tu historia. Cambia tu vida. Si te repites la misma historia una y otra vez, obviamente eso es lo que vas a repetir. Cuando cambias esos patrones de creencia y te autorredefines y literalmente dices, bueno, este fue mi página anterior del libro, ya cierro ese libro y me abro a redescubrir y a reescribir un nuevo libro que se llame La Nueva Coral o Coral o como sea que te llames, ¿no? Ponerle nombre. Yo a veces, por ejemplo, a mi lado negativo le ponía la cucaracha porque sentía que siempre llegaba y reescribí. Sí, literalmente reescribí este nuevo y pongo Alejandro the Lion King.
¡Eso!
¿No? Y me redescubrí. Y cuando viene el miedoso, el que le gusta comer, el que duda, no sé qué, porque sigue apareciendo. Ojo, la cucaracha sigue estando aquí todo el tiempo. Bien, tú no vales, tú no eres suficiente. Digo, the Lion King tiene el control.
Mijito.
Y no veas el Lion King ahí en la cama,
¿eh? No, ta madre, güey. Sí. No, pero ves, o sea, al final del día se requiere justo eso. Decir, mira, sí, está bien todo esto que he vivido, ¿no? Pero ahora tengo la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y para mí eso fue crucial, ¿no? Y cuando yo veo que la gente recae mucho es porque no termina de salir de su historia y de su pasado y de por qué y del victimismo. Vivimos, desgraciadamente, vivimos en un mundo con una mentalidad víctima del 99% de las veces todo el tiempo. Él me hizo. Es que soy así porque es que él me dejó. Es que mi mamá. Es que mi papá. Es que... Y yo entiendo. Y luego, eres un adulto. ¿Qué vas a hacer hoy?
¿Qué es una actitud víctima? Amo que estés tocando el tema, especialmente en estos tiempos, donde pobrecito, pues es lo que vemos en TikTok y en redes sociales todo el tiempo. Sí. ¿Qué es para ti una actitud de víctima y cómo salimos de la actitud de víctima?
Para mí es muy simple, es culpar a otra persona por lo que me está pasando a mí. Una persona, el COVID, algo, lo que es siempre hallar a un culpable, menos uno mismo. Es cualquier cosa, ¿no? Por tu falta de resultados. Es esta necesidad de estar justificando el por qué yo no puedo hacer las cosas. ¿Por qué yo estoy jodido o jodida?
¿Y cómo le das un alto y transformas esa personalidad de víctima a una personalidad de victoria?
Pues, número uno, yo creo que la conciencia es muy importante. Porque mucha gente vive así y no sabe que vive así. O sea, creen que es normal porque vivimos en un mundo que normaliza eso, sí tienes toda la razón. Ve, tú vas con tus amigas o con tus cuates y, no, es que esta hija de la fregada o este hijo de la fregada. Sí, es un es no sé qué. O sea, y vienen y entonces te dicen que sí tienes razón. Que toda tu historia mental te dicen que sí tienes toda la razón. Aplauden. Exacto, ¿no? Entonces, no sabe uno que realmente está en una posición de víctima. Entonces, yo creo que el paso número uno es conciencia y decir... ¡Ah! No tiene la culpa mi mamá de que yo tenga bulimia. No tiene la culpa mi papá de que yo sea alcohólica. No tiene la culpa mi padrastro de que yo tenga este síndrome de inferioridad en el mundo. Soy yo, Dios mío, la responsable. Ese es el paso número uno. Yo soy responsable.
Yo soy el problema, pero yo soy la solución.
Y si yo me metí aquí, yo me puedo sacar. Nosotros no nacimos ni alcohólicos, ni bulímicos, ni flojos, ni gordos, ni quebrados. No nacemos así, nos hacemos así. Ahora, ojo, sí, todos tenemos pasados. Todos, no es personal. Un pasado traumático no es personal. Es otra cosa, sentir que a nosotros mismos nos tocó especialmente duro. No, la gente, todos, yo digo, somos una sociedad traumada, ¿eh? Todos. Todos, si no te dio por un lado, te dio por el otro. O sea, no es personal, ¿eh? O sea, está también como que, no... ¿No? Y también para mí fue importante cuando me di cuenta que nadie me tenía por qué estar aplaudiendo por un año de sobriedad. Oye, es lo que una persona normal hace. ¿Sí me explico? O sea, por favor.
Qué interesante, interesantísimo. De todas las terapias que hiciste, si alguien en este momento que está pasando por un proceso bulímico o de alcoholismo o de droga, ¿cuál fue la terapia que más te funcionó?
Ninguna terapia. Ninguna terapia. Fue para mí conseguir un mentor, Tony Robbins. A mí, para mí, el parteaguas en todo mi trabajo personal fue Tony Robbins. Él fue el primero que me quitó etiquetas, que me ayudó a entenderme por qué yo hacía las cosas sin sentir que yo estaba enferma y mal de la cabeza. Porque todas las terapias a las que yo iba me decían, no, tú estás mal, tienes piensa chueco. En mi grupo, bueno, en donde me internaron, me decían que yo tenía un piensa chueco, que yo nunca iba a poder ser una mujer normal, que mi cerebro estaba 5% deteriorado, que iba a sufrir de ansiedad siempre, me querían dar un coctelazo de antidepresivos y cuanta cosa. O sea, vaya, me explico. Y de repente conozco un mentor que me dice, mi reina, me da igual, todo eso me da igual, tú no eres esto. Tú no eres esto, mira, te voy a ayudar a entenderte. Este es tu cerebro humano. Esto que haces, lo haces por esta razón. Vaya, me dio autoconocimiento. Uh-huh. Tony Robbins me ayudó a autoconocerme. Entonces, ¿eso qué me dio? Poder. Porque entonces me ayudó a entenderme. Y si yo entiendo por qué hago lo que hago, lo puedo cambiar, ¿qué tan rápido? Así, como dice él. Y yo le creí. Cuando él me dijo, Coral, tú puedes crear cambio así. Yo en ese momento jodida, ¿no? Y después de 10 años de tratar de cambiar mi vida, yo, puta, ¿será, no será? Bueno, voy a elegir creer. Y elegí creerle. En ese momento elegí creerle, porque yo no tenía evidencia de éxito en nada en mi vida. Es muy difícil cuando no tienes tú. Digo, hoy para mí sé de lo que soy capaz porque ya tuve resultados en ciertas áreas, pero en ese momento nada. Pues al contrario, venía yo de un gran currículum de fracasos, en terapias, en mil cosas y muchas recaídas. Entonces es difícil, pero a él sí le creí. A él le creí y entonces me empecé a disciplinar y me volví Tony Robbins junkie. O sea, esa fuerza que yo tengo de volverme adicta a algo, pues la utilicé para algo positivo. Porque yo creo que, de hecho, todas las personas que caemos en adicción somos personas muy fuertes. Muy fuertes. La adicción para mí es un poder, es un superpoder. Pero hay que enfocarlo bien.
Wow. ¡Wow! ¡Qué espectacular lo que acabas de decir! Me acabas de transformar la manera como he visto mi adicción a la comida por mucho tiempo. Gracias. Es un superpoder. Y si realineamos la energía,
pues claro, realineamos todo lo que has
el
hecho.
Resultado.
Pues ve todo lo que has hecho. Y lo has hecho porque esa fuerza con la que antes te autodestruías, ahora la usas para crear. Es un poder.
Es un superpoder.
Es un superpoder.
¡Wow! Y lo maravilloso también es que la gente que de pronto en este momento está pasando por un momento difícil, pues tiene el acceso de tener Tony Robbins en esta conversación, o tenerlo en YouTube, o tenerlo gratis, en Spotify. Sí. O sea, gratis, literalmente. Ahora, sé de mucha gente que ha ido a Tony Robbins, de mucha gente que se vuelve adicta a los seminarios y no aplica. Ah,
sí. Ese es el entretenimiento de la autoayuda.
Exactamente.
Se llama entretenimiento de la autoayuda, así le digo yo.
Puedes tener el conocimiento, pero conocimiento sin acción es totalmente fracaso. Ah, sí, donde hay un resultado es cuando viene el conocimiento acompañado de la acción diaria y esa disciplina diaria.
Claro, no, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Yo creo que, claro, como todo, ¿no? A ver, no, ahí está el agua, tú tienes que ir y agacharte y tomarla. Entonces no van a hacer el trabajo por ti. El simple hecho de asistir a un seminario, de escuchar algo que cambie tu vida, no va a cambiar tu vida. La inspiración, digo, es como, para mí la inspiración y la motivación es como una línea de coca, que en el momento se siente ¡wow! Se siente ese high, pero es un high, ahí se queda. De ahí te da el bajón.
Te amo, lo acabo de decir. Te amo, te juro, acabo de decir. La motivación y la inspiración y la alegría de que voy a hacer lo que me gusta. Te dura un poquito, después viene la disciplina y el hábito. Pues es lo que queda después de la motivación.
Sí, sí.
Atención, no te vayas, no te muevas, porque quiero agradecerte por estar compartiendo con nosotros este momento y aprender de nuestros invitados y pues de nuestras herramientas. Y quiero hablarte también de una herramienta que a mí me salva la vida todas las tardes cuando me entra esas ganas de comer algo dulcito, este chocolatito, que es esta barra de proteína Yes You Can, que tiene más de 10 gramos de proteína, no tiene azúcar añadida y te ayuda para ese snack o merienda. Cuando quieres pecar, esto te va a salvar la vida de manera saludable. Si quieres bajar de peso, si quieres mantener tu peso ideal, con esas barritas de Yes You Can lo puedes lograr. Así que ve a yesyoucan.com para más información. Totalmente. ¿Cuál es la fórmula hoy de Coral? Con todos los matices de todo lo que has aprendido, al final estás creando tu propia fórmula y tu propia huella y tus propios libros. ¿Cuál es la fórmula de hoy de Coral que alguien puede aplicar?
Mira, yo creo que siempre es mantener las cosas muy simples. Yo, a pesar de que tengo múltiples cosas, trato de mantener toda mi vida. La simplicidad, para mí, es un valor muy importante. Disciplina. no hay éxito sin disciplina. Disciplina, compromiso, un plan, mentoría. Yo mantengo muy cerca de mis mentores. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, la duda, el miedo, aquí están. Aquí están. Pero cuando te agarras de, en mi caso personal, yo tengo mis mentores de los que me mantengo muy cerca. ¿Por qué? Porque yo necesito estar fuerte mentalmente todo el tiempo. No me puedo dejar llevar por cosas que invariablemente vienen. Esos inviernos siguen llegando. Jorge, o sea, tú dímelo. No importa dónde estés, los inviernos llegan. Ahorita ya a lo mejor no es el tema con la comida, pero es otra cosa. Que es igual de ruda, ¿me explico? O sea, los retos vienen, vamos. Entonces, yo lo que he entendido es yo necesito estar mentalmente muy fuerte. Porque las metas que yo tengo van a requerir que tenga mucha fortaleza mental. Y ha sido mucha fortaleza mental lo que me llevó del hoyo a donde estoy hoy. Entonces, yo a la gente les digo, miren, de sus metas más importantes tiene que ser cultivar fortaleza mental. Fortaleza mental, fortaleza emocional. Primero, antes que cualquier cosa. Ay, quiero ser millonario. No puedes ser millonario sin fortaleza mental. Ay, es que quiero bajar de peso. No vas a poder bajar de peso sin fortaleza mental. Ay, es que quiero ser... Está excelente lo que quiero hacer. Pero primero, tienes que más bien en quién me tengo que convertir para poder lograr esas cosas. Uh-huh. Eso es lo primero. Entonces, mi filosofía. Yo constantemente estoy, ok, ¿en quién se tiene que convertir Coral para lograr esta meta que está ahí? Porque no, o sea, ahí está. Pero ¿quién tengo que ser? ¿Qué habilidades tengo que cultivar? ¿Cómo tiene que estar mi sistema de pensamiento? ¿Qué disciplinas necesito tener en su lugar? ¿Sí me explico? Este es el tipo de preguntas que yo me hago.
¿En algún momento has tenido resistencia de esto es too much? Está pushing demasiado. Es demasiada energía masculina. Necesitamos dejar que el universo y visualizar para que las cosas sucedan. ¿Cómo balanceas el push y el pull? Porque yo he tenido esa disyuntiva por mucho tiempo, ¿no? Yo también soy discípulo de Tony y me he criado con eso desde chiquitito. Mi papá me ponía los tapes de Tony Robbins y ha sido obviamente presencia de toda mi vida y toda mi carrera y de los momentos más importantes, sí. Pues he tenido que literalmente volver a hacer immersion nuevamente en los seminarios y en los tapes y hasta con él junto sentado en su casa y decir, ok, ¿cómo le entramos? ¿Cómo ahora me realineo con esta nueva versión? Sea cuando tienes el primer millón, claro. Seas cuando bajas de peso, porque entonces hay una identidad enfrente que no la conoces.
Sí, 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 de acuerdo.
Y que dices, espérate, ¿quién es ese millonario que está ahí? Porque la historia es de que soy pobre, de que no merezco, y tengo que ir a realinearme con esa nueva dirección. Y he estado batallando porque, por ejemplo, Deepak Chopra habla de una de sus leyes, es la ley del menor esfuerzo. Sí. Haz poco y deja que el universo manifieste.
Sí, no, yo entiendo todo.
Hablemos de eso, porque, o sea, a mí me ha funcionado, la verdad, la mezcla de los dos. A mí me ha funcionado visualizar de noche, acostarme sin negatividad y poner una meditación de Joe Dispenza y visualizar exactamente lo que quiero y verme tocando eso que deseo manifestar, pero al mismo tiempo levantarme en la mañana, hacer mi rutina de hábito diario y chingarle... Claro. Sí. Hasta darle esa puerta hasta que se abra. Y la mayoría de mis puertas, pues siempre me elijo unas de hierro bien duras.
No, te entiendo.
¿No? Que le doy hasta donde venga y hasta que esa puerta abre. ¿Cómo tú enfrentas el push, el pull? ¿Haz mucho? ¿Visualizas?
Mira, yo visualizo en movimiento. Sí, sí visualizo, pero no sentada en meditación. Yo, por ejemplo, yo visualizo en el gimnasio. Yo utilizo mucho mi cuerpo. Para eso. Entonces, yo como entiendo hoy los principios espirituales es, yo me encargo de lo que yo puedo controlar y lo demás, por sí solo, yo no tengo que enfocarme en, ay, quiero, o sea, como que yo no tengo que necesariamente, yo no siento que tengo que controlar las leyes espirituales, yo siento que si yo me presento y hago lo que tengo que hacer, el universo está a mi favor siempre. ¿Sí me explico? Entonces, sí lo uso a mi manera, entonces sí creo en la visualización, si estás en movimiento. ¿Sí me explico? Sí creo en la ley de atracción, sí, si estás en movimiento. Entre más disciplinado seas, más vas a traer. ¿Sí me explico? O sea, entonces para mí es eso.
En las afirmaciones, porque estar, soy millonario, soy flaco.
Ahí, por ejemplo, ahí difiero. Ahí yo siempre digo, afirma, sí, pero afirma la verdad. Porque la verdad te hará libre.
¿Qué significa eso? ¡Qué padre! ¿Qué significa eso? Porque decir, soy flaco, enfrente del espejo, sí, pues, con si no un estás taco flaco, en la mano y una soda.
No, déjate de eso. Decir, estoy flaco, cuando no estás flaco.
Ajá.
Eso es una desilusión, o sea, estás alucinando, no estás flaco. Entonces, lo primero es, ok, estoy en sobrepeso.
Y ¿cómo entonces, haces una afirmación? Tú.
Yo afirmo la verdad. Okay. O sea, yo siempre afirmo
si
la
gordo,
verdad.
Pero estoy gordo, digo, ¿estoy gordo?
Sí, pues lo aceptas, ok, estoy gordo, pero ya no quiero estar así. Ah, ok. Entonces, lo aceptas porque primero tiene que haber una aceptación de la situación. Mira, fíjate, en doble A, de todo, cualquier cosa que quieras cambiar, ¿por qué empieza?
Por aceptar.
Pues sí. ¿De qué me sirve irme a decirme de automente caudales libre. De dinero llegan a mí, estoy quebradísimo? Pues no, espérame, estoy quebrado y primero tengo que darme cuenta de mi realidad. ¿Sí me explico? Porque entonces, ¿qué pasa? Me voy a dejar sentir incómoda o incómodo. No estoy tratando de suavizar mi realidad, no. Es una joya, la incomodidad es una joya. ¿Por qué te quieres quitar ese dolor, esa incomodidad? No, déjatela, porque así vas a cambiar. ¿Sí me explico?
Claro. Pero o sea, que alguien que ahorita está pasando por un momento bien difícil y está pasando el dolor, ¿qué hace con ese dolor?
Pues, si lo estás afirmando en la verdad, ok, entonces vamos a utilizarlo para crear cambio. Porque si realmente, o sea, si tú te acuerdas, Tony dice, la gente cambia por dos razones, inspiración o dolor. Uh-huh. El 99.9 cambia por dolor, no por inspiración. Entonces, cuando estamos insatisfechos con algo, de que nos duele mucho, eso es una joya, está muy bien, úsalo. Porque si te das cuenta, ¿cuándo has creado tú un cambio real? Cuando ya te duele. Uh-huh. O sea, te duele mucho porque el humano no es bueno aguantando dolor. No estamos creados para eso. De hecho, le huimos a eso. Entonces, no hay que suavizar nuestra realidad, ¿no?
El miedo a perder a veces es lo que me hace ganar. El no querer estar con ese dolor, el no querer estar hundido es lo que a veces me hace levantar.
Exacto. Entonces, bueno, vamos a afirmar eso, ¿no? Entonces, ¿yo qué afirmo? Yo afirmo las partes de mí que quiero ser. Entonces, por ejemplo, yo digo, soy disciplinada. Yo soy una mujer y todo el tiempo soy una mujer muy disciplinada. Tengo estándares altos. Soy asertiva, ¿no? O sea, como que afirmo lo que quiero ser, pero genuinamente me veo que lo soy. Me explico porque en su momento, cuando estaba mal, no afirmaba esto. Afirmaba, sí, la verdad, sí, estoy en un cuerpo que no me gusta. Y ya voy a dejar de decir estas cosas que no son ciertas. No me gusta mi cuerpo. O sea, no me voy a obligar a amarme en un cuerpo que no me gusta. Me voy a aceptar, sí, pero voy a moverme. ¿Sí me explico? Eso uh-huh. Para mí fue importante también darme el permiso de decir, bueno, estas filosofías no son mías y yo no elijo tenerlas, ¿no? Porque yo por mucho tiempo, y esto lo digo con mucho respeto, el movimiento de body positive, hay ciertas cosas en las que yo no estoy de acuerdo. Vamos, ¿no? Entonces, pero como todo mundo decía que eso y estaba bien y bla,
pero
bla,
¿cómo
bla.
¿Qué? Dame un ejemplo.
Por ejemplo, hay muchas imágenes con personas con mucho, mucho, mucho sobrepeso. Mm. Diciendo que eso es amor propio y que eso es... sí, pues que es amor propio y salud, ¿no? Y pues no. O sea, yo no creo que alguien en un sobrepeso exagerado sea amor propio ni sea salud. En dado que tampoco es sano. Entonces hay ciertas cosas que yo no comparto. Y también, por ejemplo, yo no comparto que si tú estás en un cuerpo que no te gusta, así te tienes que aprender a amar y así te tienes que aceptar y así. Aceptar yo creo que sí, porque de ahí empieza el cambio. Pero si no te gusta algo de ti, yo sí soy muy abogada de cámbialo. Si no te gusta tu cuerpo, cámbialo. Si no te gusta dónde estás, vete de ahí. Si no te gusta tu relación, vete, cámbiate tú primero y de ahí si no vas a volver a manifestar lo mismo. Uh-huh, ¿no? O sea, uh-huh. Pero vaya, o sea, yo sí soy muy partidaria de que si algo no te gusta, no tienes por qué aceptarlo a fuerza porque alguien más te viene y te dice que eso es lo políticamente correcto de hacer.
Y para todo esto necesitas disciplina. ¿Cuál es tu teoría al respecto de la disciplina? ¿Naces con disciplina? ¿Se hace?
No, se cultiva, es un músculo. Es difícil. La disciplina no es la decisión más fácil. Si no, todo el mundo sería ultradisciplinado, ¿no? Es, número uno, darnos cuenta de la gran necesidad que hay de tener y de desarrollar disciplina. Porque es el puente, normalmente el puente entre lo que queremos y donde estamos es la disciplina. Mm. Disciplina en comportamientos, disciplina en habilidades, disciplina. La disciplina lo es todo. Entonces, yo creo que no nacemos así. Yo creo que es un músculo que se cultiva un día a la vez. Gracias a Dios tenemos el un día a la vez. Para mí el un día a la vez es una joya, ¿eh? Es una joya, mucho, sobre todo cuando apenas estamos tratando de crear o cultivarnos. O yo por muchos años así fue. Cuando estaba yo con Tony, era, ok, Tony ya me enseñó cómo interrumpir este patrón adictivo que tengo, puta. Pero voy a poder hablar, bueno, no voy a pensar en a largo plazo, voy a pensar solo por hoy. Mm. Solo por esta comida. Solo, hay veces que es así. Mm-hmm. O sea, uno está tan hundido, tan, ¿no? Ahí, que no puedes ver más allá de en este momento voy a tomar la decisión correcta. No sé si en la tarde lo voy a lograr, pero solo me voy a enfocar, ahorita. ¿No? Y luego ya eventualmente te vas viendo, vas creando más fortaleza, te vas haciendo más fuerte, las cosas que antes eran dificilísimas se van volviendo más fáciles. O sea, vaya, ¿me explico? Entonces, pero es un día a la vez. Yo creo que el mantra de un día a la vez es una belleza.
y que eso te ayuda también a construir el músculo de la disciplina y también triunfos que se van acumulando. Claro. Y vas diciendo, ok, si ya llevo 3 días, quiero decir que lo puedo lograr. Y ya vas por el cuarto. O sea, te ayuda a acumular triunfo para crear ese momentum que necesitamos de tomar el salto.
Claro, es el, como yo le digo, es la ganancia compuesta, ¿no? El interés compuesto. Uh-huh. El interés compuesto. Una disciplina tiene interés compuesto. Uh-huh. ¿No? Entonces, todo lo que es aquí ya tiene un interés compuesto. Lo igual, ¿no? O sea, los fracasos también, ¿no? Si ya tienes un pequeño fracasito acá, ya te estás teniendo la camita para el de allá. Entonces, todo es como un... Como todo tiene un interés compuesto. Tanto las pequeñas victorias como los pequeños fracasos.
¿Te enfocas normalmente para crecer los músculos, no solamente el músculo de tu cuerpazo, pero los músculos de la mente también, más en las victorias o en los fracasos?
Pues en ambos, porque yo no creo que hay diferencia. Yo creo que cuando eres fuerte mentalmente, pues es que te vienen fracasos. O sea, a ver, uh-huh, o sea, porque uh-huh, yo sigo fracasando, ¿eh? Hay veces que he perdido, hay webinars, en mi caso que yo tengo un imperio digital, lanzamientos, webinars, cosas que no van como yo quiero. A veces, no sé, me equivoco en algún lado, en mis competencias pierdo, mi cuerpo no responde como yo quiero. O sea, vaya, todo el tiempo.
¿Y qué hace la gran, exitosa, triunfadora Coral en ese momento?
A ver, pues sí me duele.
Cuando llegas obviamente a la casa, sí que ya uno deja como que todo la parte de mediática, ¿no? Sí. Y uno entra a enfrentarse y se ve al espejo con el fracaso.
Sí, pues lo acepto. Y lo entiendo como un fracaso temporal. Gracias a Dios me he vuelto muy buena manejando el fracaso. Porque he tenido tantos que ya me la sé. O sea, ya digo, bueno, ya, ¿no? Entonces ya es como, ya no me espanta el fracaso. Es que yo creo que eso también, Jorge. O sea, la verdad, a mí, te lo juro que hay una canción de YouTube que dice, "There's nothing you can throw at me that I haven't already done." Uh-huh. Un poco, ¿no? O sea, que es lo que a veces yo me siento, a ver, ya pasé por todo así, de lo peor, los infiernos de los infiernos. Es que, o sea, ya sabes, es como ya, güey, o sea, esto es piece of cake, o sea, ya, güey, ¿no? O sea, sobre todo siento que las personas que hemos pasado por una adicción como el alcohol o las drogas como yo, te juro es que para mí, híjole, bueno, mi emprendimiento fue muy difícil, pero yo creo que fue más mis adicciones. O sea, te juro que yo siento que eso ya me dio una fuerza, o sea, sí siento que me he hecho pues muy resiliente ante los problemas, y la estoy acostumbrada hasta a ejecutar bajo presión, estoy acostumbrada a sentirme incómoda, estoy acostumbrada a fracasar, estoy acostumbrada, entonces lo sé manejar.
Mm. Este gráfico me encanta y me llama mucho la atención porque habla de cuando uno comienza, pues siempre hay altibajos, sí, ¿no? Siempre hay fracasos y normalmente empezamos mucho con la motivación, como decías. Qué padre, algo que me encanta hacer, porque eso está muy de moda. No, haz lo que te haga feliz, pero apenas algo no te hace tan feliz porque obviamente vienen los retos, la gente abandona.
Está buenísimo.
¿Sí o no?
Sí.
¿Qué haces cuando estás aquí abajo en estos momentos? Porque cuando estás arriba, todos sabemos,
todos,
¿no?
Todos saben, sí.
La motivación está al máximo, te encanta.
Sí,
Solo haces lo que te gusta y lo que te hace feliz, o comes lo que te gusta y lo que te hace feliz. ¿Qué pasa cuando te toca hacer eso que no te gusta tanto?
Bueno, yo, ahí, por ejemplo, es donde yo me agarro mucho a mis mentores. O sea, yo sí tengo mentorías uno a uno con coaches de alto rendimiento, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que tengo mis momentos donde, pues sí, sí le dudo, sí tambaleo, sí, o sea, vaya, definitivamente. Entonces ahí es donde, ok, en este momento necesito agarrarme de alguien más que me sostenga. Uh-huh. En estos momentos donde tengo mucha incertidumbre, tengo mucho miedo, tengo mucha duda, porque sigo teniendo eso, Jorge, siempre. O sea, yo no estoy libre de miedos, para nada, ni libre de dudas, ni libre de nada. Me sigue doliendo cada vez, bueno, ya no lloro como antes, pero a veces lloro, o sea, vaya, sigo siendo humana. La cosa es que hoy sí tengo un equipo y me he sido muy inteligente en ponerme ciertas claves, personas, etcétera, que cuando yo estoy débil, alguien está ahí para recordarme quién soy.
El poder de rodearte,
¿sabes?
De
no,
gente
es
adecuada.
Que es que es crítico. Y yo me reúno de gente, vaya, yo invierto mucho en muy buenas mentorías. Yo no soy de terapias, yo soy de mentorías. A mí lo que me ayuda es la mentoría, que es diferente, ¿no? Un poco coaching. Estoy ahorita, a mí me coachan, por ejemplo, los que coachan a los de la NFL, ¿no? O sea, pues imagínate la mente que tienes que tener. Estaba viendo ahorita vi el documental de David Beckham. Wow, yo no conocía esa parte de él. O sea, muchas cosas que él ha tenido que pasar. Y digo, pues claro, esa es la fortaleza mental que uno tiene que tener. O sea, ese cuate fue pura fortaleza mental. Todo lo que vivió, fortaleza mental, y carácter, coraje. No lo había escrito. Y todo el tiempo ves los casos de éxito. E incluso a ti, si te preguntara, tú has sido fortaleza mental. Es decir, está este trancazo, sí me caigo, me sobo, me paro y vuelvo a caminar.
Sí, quien he crecido he sido yo, porque los fracasos y las caídas siguen estando, pero yo cada vez me he hecho más fuerte y más grande para poder afrontar cada una de estas caídas. Claro. Hablas mucho del efecto compuesto, hablas mucho de la inversión y obviamente me encanta cuando dices que un millón al año no hace daño. ¿Cómo pudiste manifestar y crecer tus finanzas pues después de la bulimia y de las adicciones? ¿Qué tuviste que cambiar para luego hacer ese shift?
Sí, lo primero fue mi mente con respecto al dinero. Tenía yo un montón de creencias y neuroasociaciones.
Pero a pesar de que tenías un padrastro que venía de abolengo y todo, que tú pudieras pensar...
Pues sí, porque
pensar,
yo nunca en mi vida había hecho un peso. Entonces yo era un inútil. ¿Sí me explicó?
Claro.
O sea, entonces ahí fue darme mi cuenta de mi realidad de... A ver, mi reina, tú no eres hija de este señor. A ti nadie te va a heredar nada. No sabes hacer un peso. Tu mayor éxito son tus adicciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí me explico? Entonces, para mí fue, ok. Entonces, tuve que ver realmente. Yo tenía neuroasociaciones negativas con trabajo, neuroasociaciones negativas. Yo no había trabajado, yo no había tenido que trabajar. Entonces, yo no sabía trabajar. Imagínate. Eso es gravísimo.
¿Pero cómo te vas a Suiza y todo esto?
Pues porque me mandaron ellos.
Ah, en aquel momento sí, obviamente sí tenías... Sí.
Bueno, yo, a ver, espérate, yo nunca he tenido un peso. Era de ellos. Claro. Y mi padrastro fue muy generoso y él me pagó una escuela en Suiza para que yo aprendiera a hablar francés. Entonces él, pero vaya, o sea, sí, mientras mis papás estuvieron juntos, la verdad es que en ese sentido me tocó un padrastro muy generoso. ¿No? Que me pagó buenas escuelas porque él creía mucho en la educación. Entonces sí me dejó grandes cosas. Estoy muy agradecida porque hablo inglés gracias a él y hablo francés gracias a él. Que hoy, gracias a que hablo inglés, pude cambiar mi vida. ¿Sí me explico? O sea, no manches. Entonces estoy muy agradecida en ese sentido. Pero vaya, para mí fue número uno el sistema de pensamiento con respecto al dinero y el trabajo y la ética de trabajo. Yo no tenía una ética de trabajo. Yo era guamoncísima. Estaba acostumbrada a que me resolvían la vida. Vengo de una mamá sobreprotectora también. ¿Me entiendes? Entonces, para mí fue... O sea, me inutilizaron. O sea, hasta cierto punto. ¿Me explico? Sin querer, ¿no? O sea, yo no creo que nunca mi mamá lo haya hecho. Pero vaya, yo sí era... De repente veo, tengo 30 años y un inútil. Entonces, tuve que aceptar. Soy un inútil. ¿Sí me explico? En vez de decir...
¿Cómo te cae el 20 de
pobrecita
esa revelación?
De mí. Pues, oye, porque de repente volteo y digo... No tengo relaciones buenas. No tengo dinero, no sé hacer dinero, no sé hacer nada, no di una en la escuela, todo reprobado, soy bulímica, soy alcohólica, estoy en un cuerpo que no me gusta. O sea, vaya, me empecé a dar cuenta de mi realidad. Y sí dije, híjole, yo necesito cambiar ya, pero ya. Y empecé a utilizar esa fuerza que antes utilizaba para destruirme, la empecé a redireccionar. Y con esa misma fuerza, que soy... Tengo mucha fuerza, como la gran mayoría de nosotros tenemos mucha fuerza. Tenemos que conectar con esa fuerza y esa fuerza me llevó a hacer cosas extraordinarias. Y entonces empecé a, número uno, limpiar mi relajito. Empecé a limpiar mis adicciones, me empecé a autorresponsabilizar, cambié mi mente con respecto al dinero, empecé a aprender de economía un poquito, entender, ok, a ver, ¿qué necesito hacer para tener dinero? De dejar de ser una inútil a tener dinero. Pues tengo que empezar a entender dónde está el dinero, o sea, a ver, cómo se mueve el dinero. A ver, ¿no? Entonces empecé a entender un poco, ok, después tuve que empezar a hacer, ok, tuve que empezar a volverme valioso al mercado, ok, dije, ¿qué problema sé resolver? Es un problema de emprendimiento, bueno, sé resolver la bulimia, perfecto, voy a empezar a compartir esto, porque en ese momento era lo único que sabía hacer, entonces empecé a compartir cómo me estaba recuperando de la bulimia, etcétera. Entonces después que hice, encontré un vehículo, me di cuenta, ok, el emprendimiento en línea, ok, en esta industria se está moviendo mucho dinero, es en la industria de los infoproductos, híjole, está alineadísimo porque a mí un infoproducto me cambió la vida, qué increíble que yo pueda hacer lo mismo por alguien más. Entonces, y luego fue, ok, tengo que aprender a desarrollar las habilidades que generan dinero, tengo que aprender a marketear y tengo que aprender a vender y hablar en público. Y me comprometí y invertí mucho dinero en pulirme, yo no sabía hablar, yo me congelaba hablando en público. Era súper grosera, no tenía vocabulario para expresarme. O sea, vaya, de verdad, lo que yo he hecho para lograr lo que he logrado, me tuve que cultivar por completo.
Que reconstruir.
Pero por completo. Entonces, también es eso, ¿no? Toda la gente, oye, yo quiero hacer dinero, perfecto. Hablábamos de en quién te tienes que convertir. Tienes que, número uno, volverte valioso al mercado. ¿Qué resultados tienes en tu vida? Porque la gente no compra tu marketing, compra tus resultados. ¿Qué pongo en mi hoja? ¿Quién eres? ¿Por qué estamos más enfocados en qué pongo en mi página de venta que qué resultados tengo que yo crear en mi vida para volverme un líder atractivo y auténtico? ¿Por qué vas a vender algo que no sabes crear tú? Mucha gente es así, Jorge, honestamente.
¿Qué significa el millón para ti? Porque obviamente hablamos mucho del millón y yo creo que para muchos de nosotros tiene diferentes significados. Sí. Para ti, ¿qué significa el millón? ¿Qué significado emocional representa ser millonaria hoy en día?
Para mí una meta. O sea, lo veo como una meta que me parece imposible. O sea, a mí cuando me decías un millón, decía, ay, no, yo sabía hacer un peso, güey. Uno, Jorge, uno, un dólar, pues, ¿no?
Yo le voy a llamar a ella Corina, porque ella me ha llamado Jorge todo
ay, el perdónenme,
podcast.
Ay, perdónenme, perdónenme. Ale, Ale.
Tranquila, Corina, tú otro Corina y Jorge,
Lion
hoy se enamora.
Lion King, Lion King.
Tranquila. No.
Discúlpenme, chicos.
No, mi amor.
Ale.
Cuéntame, ¿qué representa la parte de millonario para ti? Porque para mí de pronto tiene alguna connotación, obviamente, por haber venido también de necesidades, por las creencias que tenía mi papá acerca del dinero y cómo yo quería, you know, probar a la gente que ellos estaban equivocados. Para Coral, ¿qué significa la palabra millonario? ¿Qué peso emocional tiene?
Para mí es una meta, que te digo, ¿no? Para mí parece imposible, ¿eh? O sea, por una persona como yo era como, es imposible llegar a tener cuadritos, es imposible llegar a facturar un primer millón de dólares. Entonces, para mí era una meta muy ambiciosa, imposible, ¿no? Entonces me la puse porque a mí me gusta ponerme metas altas. Entonces, para mí eso representa, es una meta muy desafiante. Era mi primer eslabón económico, o sea, mi primer meta económica. Bueno, no, mi primer meta eran mis primeros $1,000 en línea, ¿no? Pero como que decía, bueno, a ver, voy a partir en baby steps esta gran meta, ¿no? Pero realmente dije, un millón, ¿te imaginas, Coral? $1,000,000, ¿no? Y fue la primer meta que me puse así, $1,000,000. Entonces, para mí representa... representó, porque hoy ya lo logré, pero representó un gran desafío, gran, o sea, y algo que yo decía, imposible, es que imposible, esto nada más es para gente como las Kardashian o gente así ser millonaria, ¿no? Como muy especial. Yo,
¿y de
yo
dónde
sé,
se empieza? ¿De dónde una persona que de pronto ahorita tiene cero conocimiento? Yo, pues, 11 años atrás estaba literalmente limpiando trastes en un restaurante. ¿Cuál fue tu fórmula para reconstruirte en esa parte económica y financiera? Porque ya sabemos, sí, tú y yo, de que los videos de TikTok de cómo hacer millonario en 24 horas no existen. Eso no es una realidad tangible para la mayoría de las personas. ¿Cómo tú te creaste esa parte financiera y cómo alguien puede ejecutar la fórmula de Coral?
Sí, yo siempre digo, número uno, otra vez, mentalidad con respecto al dinero. ¿Dónde están tus creencias con respecto al dinero? Porque si no estamos alineados con generar una riqueza y una abundancia de dinero, o sea, más allá de tengo para pagar mis cuentas, no, primero tenemos que volverte millonario en tu mente primero. Primero. Entonces, y dejar de o cortar con estas creencias que tú no puedes o que el dinero, no, eso es lo primerito que yo tuve que dejar de creer, que ser millonaria estaba reservado para gente especial, porque yo creí que ser millonario no era para alguien como yo, sino que era solamente para rockstars, gente de Hollywood, ¿no? Como vemos, o sea, eso es para ellos, déjenlo, ¿no? Pero no para alguien como yo que no dio una ni en la escuela, ¿no? Entonces fue eso, primero mi mente y volverme millonaria en mi mente y después entender, bueno, si quiero facturar mi primer millón, tengo que ver, bueno, ¿dónde está el dinero? Porque a ver, si tú, por muy disciplinado o disciplinada que seas, si te pones a vender chicles en la calle, dime, ¿ese es un vehículo que te va a hacer millonario? Entonces tenemos que entender. Si yo quiero ser millonario, tengo que entender que yo esté en el nicho, nicho correcto, en la industria correcta, en tendencias. O sea, vaya, hay que entenderle un poco al dinero. O sea, una vez que ya nos cambiamos este chip, hay que entender un poquito de la economía, del dinerito. ¿Cómo funciona el dinerito? ¿Cómo está la oferta y demanda? ¿Sí me explico? O sea, sí, es lo primero que tuve que hacer, exacto. Entonces, una vez que haces eso, encuentra un vehículo para ti. Un vehículo que esté alineado con tus valores, con tus fortalezas. No es como yo, por ejemplo, pues ni modo de que ahorita yo me ponga, bueno, que sí lo se me ocurrió, pero ya después me ubiqué, de que dije, me voy a volver millonaria en real estate, ¿no? Y dije, después dije, a ver, ¿cuál? Pues yo ni entiendo de real estate. ¿Qué voy a hacer allá? Y entonces yo ahorita dije, bueno, a ver, ¿con qué? Porque ahora tengo de meta ser millonaria, o sea, y que también lo veo imposible, ¿no? Y muy lejano, pero ya me la puse, ¿no? Yo, y entonces empiezo a ver, ok, a ver, tengo que entender, ya tengo que empezar a pensar como billonaria, ¿no? Es muy diferente pensar como millonaria a pensar como billonaria. Claro. Y no es lo mismo. El vehículo que hoy tengo me llevó a ser millonaria, pero ese no es el vehículo que me va a llevar acá. Entonces tengo que empezar a entender. Y entonces empiezo a estudiar. La gente, las chavas con mi perfil, que son millonarias, ¿qué hacen? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los diferentes vehículos que hay? Y entonces empiezo a entender y empiezo a sembrarlo en mi mente. Y ahí es donde viene toda la parte espiritual también. Pues si yo lo puedo empezar a sembrar en mi mente, empiezo a tener esa visión, puedo, si me explico, entonces empiezo también ya a sembrarlo desde ahí. Y después es, ok, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Porque tú crees que con las habilidades que tengo ahorita va a bastar. pues no, uno se tiene que volver cada vez más valioso y más valioso. ¿Y en quién me tengo que convertir? ¿Y ahora qué otra habilidad tengo que o pulir o mejorar o desarrollar o, sabes? Entonces, es esta parte. Y yo digo que ese más disciplina y ejecución diaria y yo no veo por qué no hacerlo. Hay dinero para que todos seamos millonarios. Uh-huh.
Qué plática tan maravillosa. Estoy fascinado y estoy seguro que se va a repetir muchas veces, que toda mi admiración para ti, todo lo que has materializado y logrado, toda mi admiración y es un honor estar acá en presencia de alguien que ha sobrepasado tantas adicciones y que ha podido convertir sus mayores obscuridades y obstáculos en literalmente sus mayores oportunidades. Y yo creo que ahí está el regalo para toda la gente que nos está escuchando el día de hoy. También es entender de que a veces buscamos ese negocio o ese millón afuera y yo creo que las respuestas están dentro de ti, en tu historia personal. Si juntas los puntos hacia atrás, vas a literalmente encontrar tu mayor tesoro. Y me regalaste también, aparte de todas las maravillas que hoy aprendí contigo, también me regalaste el poder de rediccionar mi energía. Cualquier adicción que tengamos, rediccione esa energía y ese superpoder. Sí, pues en eso que quieres materializar. ¡Qué espectáculo! Sí.
También te di un nuevo nombre, ¿todo viste? ¿Total? ¿Todo viste? Todo,
ya. Oye, ya.
Aquí la abundancia, ya.
Gracias por tu tiempo, me encantó platicar contigo y estoy seguro que la gente se lo va a disfrutar y la gente que está en casa también. Suscríbanse, compártanlo con la gente que quieren pues duplicar este conocimiento, porque esto que se comparte se multiplica. Así que suscríbete y comparte este video con nuestra gran coral. Gracias.
Ay, gracias, Ale. Ale the Lion King.